Filipenses, entonces, vamos a meditar un poquito en capítulo 1, verso 12, en adelante. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el territorio y a todos los demás. De la manera que, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción en mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Estamos notando que el libro de Filipenses es un libro de pruebas, y ya que hace como 3 meses que no hemos hablado de eso, estamos tomando algunos mensajes de repaso para poder encajar otra vez en estudio, donde nos hemos quedado en el capítulo 2. Hemos notado ya que el libro de Filipenses es un libro de pruebas que prueba la realidad en nuestra profesión de que Cristo está en nosotros y que Cristo se manifiesta en nosotros. La razón de existencia, como se muestra en Efesios, del creyente, es de que uno manifiesta a Cristo en su vida. Entonces, a veces hacemos eso de nombre solamente, pero Dios no contempla la posibilidad de que nosotros solamente hagamos cosas de nombre, sino en realidad, en la práctica, en la vida. Por lo tanto, nos pone a prueba para saber la realidad de nuestra experiencia cristiana, si estamos manifestando a Cristo o no en nuestras vidas. Entonces tenemos capítulo 1, la prueba de las circunstancias extenuantes, capítulo 2, personas difíciles, capítulo 3, nuestra posición en la tierra, y capítulo 4, lo económico, cosas reales que ponen a prueba la realidad de cómo reacciona o no Cristo en nuestras vidas, si estamos siendo llenos del Espíritu Santo como para que Cristo se manifieste en nosotros, o si solamente estamos poniéndonos una fachada, una máscara de Cristo en nuestras vidas. A veces podemos estudiar las cosas de tal manera y nos ponemos bien cuidadosos para no manifestar una cosa diferente, pero eso solamente es un amor hipócrita. La Biblia dice que el amor sea sin fingimiento. El amor de Cristo en nuestras vidas tiene que ser un producto, como es fruto del Espíritu Santo, tiene que ser un producto de Dios nosotros. Esa vida de amor, esa vivir para Cristo, es un producto también del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso entonces se pone a prueba y también es un indicador para nosotros de cómo estamos nosotros con el Señor. Las pruebas entonces son formas en las cuales Dios saca a luz lo que realmente somos. Cuando una persona está actuando normal, entonces uno se pone una fachada, uno se pone una forma de ser externa, pero Dios quiere que se manifieste realidad en nuestras vidas. Y para eso entonces las pruebas tienen que apretarnos. A veces tomamos ese verso que dice, Dios no nos probará más allá de lo que podemos soportar, y pensamos que la vida cristiana va a ser fácil. Pero las pruebas tienen que ser difíciles, si no son pruebas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una revista, no sé cómo se llama, Consumidores, algo así, en donde se revisan los autos que salen del año para poder ver si ellos, bueno, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Entonces ellos publican sus resultados. No sé cómo consiguen los carros del año, si los compran o si les son donados por la compañía de carros, pero ellos consiguen los carros y los ponen a prueba. ¿En qué forma los ponen a prueba? Bueno, los ponen bajo circunstancias que tú y yo no los pondríamos si fuera nuestro carro. ¿Cómo trata Ernesto su carro nuevo? Uf, cuando pasa un bache, parece que suena una cosa. Pero sin embargo, yo subo un taxi y sé inmediatamente si es carro propio o si es carro alquilado, ¿no? Porque inmediatamente el que es alquilado ve un bache, más bien acelera y vuela por encima, ¿no? Bueno, es la forma como esas personas, cuando toman esos carros, los ponen a prueba, los ponen ante circunstancias extenuantes. En poco tiempo recorren casi toda una vida el carro, y no solamente por caminos bonitos, sino por todo tipo de camino, ¿no? Como si fuera un 4x4 o un auto normal, ¿verdad? Entonces, los ponen a prueba para que salga a luz la realidad de que si esa compañía ha producido un carro bueno en esto y no en esto. Entonces son pruebas, son formas de poner a prueba los puntos fuertes y los puntos débiles. Entonces también Dios en nuestra vida cristiana nos pone a prueba con esas cosas y otras, que pone a prueba nuestros puntos fuertes y débiles para que sepamos dónde necesitamos apoyarnos más en el Señor. Entonces las pruebas nos ponen nos exigen para que nosotros entonces mostremos si estamos dependiendo del Señor o no. La persona que va a salir airosa es la persona que se apoya en el Señor para todo. Por lo tanto, se va a manifestar la reacción de Cristo en su vida. Y es entonces lo que sucede aquí en Filipenses. Está poniendo a prueba entonces la realidad del corazón, porque uno ve caras, pero el corazón, Dios lo sabe, pero también las pruebas sirven para sacar a luz la realidad de cómo es nuestra experiencia con el Señor. Las personas que van a salir airosos son personas que se someten al Señor. Son personas que su corazón está sumisa a toda cosa del Señor. Y esa persona es la que va a poder tener la energía espiritual para poder resistir la prueba y mostrar cómo haría Cristo bajo esas circunstancias. La vida de Cristo en nosotros es capaz de pasar cualquier prueba. Pero cuando es defectuoso esa vida en nosotros, no va a pasar la prueba y va a mostrar un defecto o una debilidad en nuestras vidas, y para eso entonces sirven las pruebas. Como hemos mencionado, las pruebas menores de esta vida también nos sirven para salir bien en la prueba final del tribunal de Cristo. Porque queremos salir bien en el tribunal de Cristo, para que eso determine qué utilidad vamos a tener en la eternidad, porque en el tribunal de Cristo no va a ser por votación. No es que todos los hermanos van a votar y decir, ese hermano es buen hermano. No, el Señor va a sacar a luz lo que realmente somos en el corazón, y en base a eso entonces va a ser un juicio que determine nuestra utilidad en la eternidad. En el capítulo 1 entonces tenemos, ¿qué cosa? La prueba de circunstancias extenuantes. Y aquí entonces en la misma vida de Pablo se nota esto y es ejemplo para nosotros. ¿Cuál era entonces? Tratemos primeramente de entender qué es lo que probaba Pablo, qué circunstancias eran las que ponían a prueba a Pablo en este caso. En el caso de Pablo no vamos a encontrar una prueba poca, sino una prueba grande, ¿verdad? Y más grande que cualquier otra prueba que él haya tenido en su vida, porque siempre las pruebas tienen que ir en aumento para que realmente sean pruebas en nuestras vidas. Entonces Pablo había tenido pruebas menores, similares quizás, pero esta era más extenuante que cualquier otro que él había tenido. ¿De qué consistía entonces esta prueba a la cual entonces Pablo está siendo sometido en el capítulo 1 de Filipenses? La primera cosa que podemos sugerir aquí es de que se trata en primer lugar de una frustración en su servicio. Eso está implicado en el verso 12, donde Pablo aclara y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, en este caso, se mencionan mucho sus prisiones en estos versos, varias veces se repite sus prisiones, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Esta es la palabra progreso, hemos visto que significa un avance pionero, una nueva área en donde él estaba entonces llevando el Evangelio. Pero entonces notamos acá que sus prisiones podían haber hecho que él se sintiera frustrado. Él estaba acostumbrado a ir por todo el imperio romano, llevando la palabra del Señor, el Evangelio, a diferentes lugares. Y su método era de plantar, justamente, avance pionero era toda su vida. Donde él iba a ciudades principales, establecía una iglesia, y después esa iglesia se encargaba de extender el Evangelio por todo el valle, por toda esa zona. Entonces él iniciaba una obra, y esa obra, como era de Dios, se extendía. Toda obra de Dios, cuando es realmente una obra de Dios, no de los hombres, se extiende, nunca se reduce. Entonces eso es muestra también de lo que es realidad y lo que es falso en la obra del Señor. Pero aquí entonces, Pablo, imagínate, acostumbrado a ir por todo el imperio y predicar el Evangelio, visitando iglesias establecidas, etcétera, preocupados por ellos, ahora está reducido a una casa alquilada, como notamos al final del libro de los Hechos, en donde puede recibir a quien quiera, pero está atado por cadenas a un soldado, por lo menos un soldado. Entonces él no puede salir de esa casa, y está encargado bajo el soldado pretoriano, que era un soldado especial, que era guardia del emperador. Pero otra cosa entonces también que podemos notar, que es más allá de eso, es un poco más prueba. Pablo habla en el verso 19 de su salvación. La palabra liberación o salvación, a veces traducido, habla de una prueba de la cual él tenía que ser liberado, salvado de esa prueba, era el problema. Pero nos vamos al verso 17, dice, estoy puesto para la defensa del Evangelio. En el contexto está hablando de su prisión. Aunque él obviamente está puesto por defensa del Evangelio en todo el imperio, sin embargo, en este caso, en su contexto, se está refiriendo a por qué está en prisión. Es para la defensa del Evangelio. Esto implica entonces que cuando él vaya ante el César, el tema a tratarse es el Evangelio. Todo el pretorio sabía que él estaba allí por causa del Evangelio. Era patente, dice en el verso 13, que sus prisiones eran patentes en Cristo. Es evidente que sus prisiones eran por causa de Cristo. A todos los soldados de todos los demás, era evidente que él estaba ahí por Cristo. Él estaba esperando una audiencia ante el César. Ya había apelado a través del libro de los Hechos, hemos notado, se puede notar eso, que Pablo había apelado al César. Y cuando todas las cortes menores habían hecho su proceso y era necesario que una persona compareciera ante el César, no era una cosa sencilla. En realidad, para el César era sencillo. La audición ante el César era, vive o muere, simplemente. ¿Es bueno para el imperio o es malo para el imperio? Y el resultado es, la persona vivía o moría. Si era el caso tan grave como para llegar hasta César, ya no se estaba pensando si iba a recibir una atenuante, si iba a recibir alguna prisión menor, ya el asunto ya había llegado a si era de vida o muerte. Entonces, ¿qué se refiere cuando él va a estar como defensa del Evangelio? Es decir, se va a repasar el mensaje que está predicando ante César. Y en base a eso, entonces, se va a determinar si él vive o muere. El César y en todo el Imperio Romano había permitido sectas judías, cualquiera que fuera. Y sería fácil para el apóstol Pablo decir que era una secta judía, una extensión del judaísmo. Pero Pablo hacía claro que el Evangelio no era una extensión del judaísmo. Entonces, la tentación para Pablo, la prueba en este caso para Pablo era si iba a ser fiel o no ante eso. Se ve implicado esto en el verso 19, donde dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces podemos pensar en una segunda cosa, habiendo pensado en lo que es la prueba. La prueba primeramente de ser limitado en su capacidad de servicio a una casa alquilada en Roma, y no poder estar predicando el Evangelio sino solamente allí a los soldados que lo rodeaban, etcétera, lo que él podía recibir en su casa alquilada, estaba también agregado a esto el hecho de que él estaba esperando en cualquier momento el llamado de César. No sabía si podía ser hoy o mañana, ¿no? Se sabe que eventualmente caducó los 2 años necesarios y no fue llamado. Caducó su proceso, pero cada día él vivía en esa expectativa. Hoy me puede llamar el César, me van a tirar un balde de agua y así como estoy, voy a ir o me van a cambiar y ahí voy a estar ante la presencia de César. Y la pregunta es, ¿vivo o muero? No era una prueba fácil. Ser fiel al Señor ante esas circunstancias era la prueba. Que iba a hacer una cosa para que el César se compadezca, a ablandar las cosas para que César no le diga nada, le deje vivir, eso sería una tentación. No ser fiel al Señor, no manifestar al Señor, es lo que implica también aquí, verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado a Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Si nosotros hubiéramos estado en una situación como la de Pablo, ¿nosotros qué hubiéramos pedido a los hermanos que oren? ¿O qué hubiéramos querido que sea nuestra liberación de esa tentación, de esa prueba que se estaba pasando? ¿Cuál sería nuestro pedido? ¿Cuál sería la oración que haríamos en la asamblea por esa persona? ¿Estaríamos pidiendo que no muera? ¿Verdad? Que la liberación sea de la muerte, que viva, que sea liberado de esa prueba, vaya al César y salga vivo. Eso, pues, eso sería más bien nuestra forma de orar. Pero Pablo no está pidiendo eso. Él dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Su liberación no es de la muerte. Eso no es la tentación o la prueba que se está poniendo a Pablo aquí, si va a vivir o no va a vivir. Esas son las la forma nuestra de conveniencia que tomamos en las cosas, en lo que nos conviene humanamente. Pero Pablo no está pensando así. Él va a ser liberado, dice. ¿Cuál es la liberación entonces que Pablo desea? Si no es de vida a muerte, o muerte, ¿no? Si no es de que no muera, ¿cuál es su liberación? ¿Qué es lo que es la liberación de esa prueba a la cual está enfrentando Pablo, cual nunca él había enfrentado antes? Porque toda prueba tiene que ser mayor a la anterior para que realmente sea prueba en nuestras vidas. ¿Cuál era entonces la prueba a la cual Pablo estaba siendo sometido por el Señor? Dice, esto resultará en mi liberación. Así se traduce salvación. Es lo mismo, la liberación de la prueba a la cual se estaba siendo sometido. Le estaba diciendo sus oraciones de ellos y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Importante notar que en las pruebas del creyente, las oraciones de nuestros hermanos son muy importantes. Pablo atribuye una de las causas por la cual él iba a ser liberado de esta prueba en su vida, era prueba extenuante, de circunstancias extenuantes que lo estaban presionando. Si no presionan, no es prueba. Una de las cosas que nos ayudan en eso es la oración de los creyentes. Y Pablo estaba confiado de que los filipenses estaban orando por él. Yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. La segunda cosa que le iba a ayudar en esta liberación era la suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿Qué es suministración? Por ejemplo, acá en el Perú se usa la palabra suministración con respecto al agua, ¿verdad? En estos días me vinieron a ver si el medidor estaba funcionando bien. Hablan de suministro, suministración. ¿Qué es un suministro? Ellos como saben que mientras uno más gasta, más va a pagar. Entonces no te dan un chorrito de agua. Suministración siempre está implicado que es una abundante provisión. Entonces, lo que Pablo está confiado es que ellos orarán y que el Espíritu Santo le dará una extra capacidad de mostrar a Cristo. ¿Por qué? Porque dice, ahora también será magnificado a Cristo en mi cuerpo. La prueba es si va a ser magnificado a Cristo o no en su cuerpo. La tentación es si manifiesta a Cristo o si lo acomoda para que el César le complazca lo que ve, lo que oye. Sin embargo, notamos acá que en la vida de Pablo, él está confiado de que el Señor dará liberación, de que él pasará la prueba, y todo creyente también puede contar con lo mismo, por las mismas razones. La prueba es de que si va a fracasar ante la prueba de manifestar a Cristo, ¿no? Dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, que es la palabra magnificar. A veces podemos hablar de una lupa que magnifica las letras. He visto algunos ancianitos que tienen una gran lupa cuadrada, la cual usan para leer su página, ¿verdad?, que están leyendo. Algunos leen así su Biblia, con una gran lupa. Eso, ¿qué hace la lupa? Magnifica las letras, hace más grandes las letras. Ahora, cuando dice magnificado a Cristo, ¿en qué manera podemos magnificar a Cristo? ¿Podemos hacer nosotros más grande a Cristo? No, Él es grande, no se puede hacer más grande, ¿verdad? Él es grande. Pero en el sentido de que ante los demás, Cristo se ha hecho grande o pequeño, es otra cosa. Magnificado o minificado, Cristo en mi vida. ¿Cómo uno puede entonces magnificar o minificar a Cristo? Si uno es fiel representante del Señor, lo va a magnificar, va a hacer que sea grande el deseo de Cristo en su vida de Pablo. Pero si por alguna razón Pablo, por su conveniencia, hace un atenuante a Cristo, entonces César lo va a ver como Cristo que no es muy importante para Pablo. Ejemplo. Hay una persona, una pareja, joven, que tiene unos hijitos, y de pronto le aparece una oportunidad para incrementar su ingreso económico. Ya no van a estar sufriendo, sino más bien van a tener todo. Van a tener en abundancia educación, todos sus bienes, todo va a ser, pero como nunca. Pero hay que ir a un lugar donde no hay una asamblea. Esa persona, vamos a decir que es una persona que, como todo creyente, tiene una participación en su asamblea local. Todos tenemos una participación y somos importantes. Pero entonces le pone esta prueba a este esposo y a esta familia. Y entonces sus hijos están mirando, como siempre, para ver los valores morales del padre. Entonces el padre toma una decisión y en base a esa decisión muestran a sus hijos si Cristo es importante o si ellos son importantes. Si él acepta la invitación o la propuesta económica, le va a decir a sus hijos que más importantes son ellos que Cristo. Porque ha puesto a un lado un tiempecito nomás, no mucho tiempo. Un tiempecito vamos a sacrificar a Cristo y al servicio para el Señor para poder hacer esto. Entonces sus hijos lo ven, Cristo es minificado. Pero si ellos ante eso dicen, no, más importante es el servicio para el Señor que Dios nos ha encomendado a cada uno, vamos a tener que dar cuenta al Señor, etc. Y vamos entonces a decidir quedarnos con la situación económica que Dios nos ha dado, sin y no sacrificar a Cristo. Entonces, ¿cómo los hijos van a ver a Cristo en ese entonces? ¿Lo van a ver? Grande, magnificado. Que Cristo para mis padres es importante. Esa es la prueba a la cual Pablo está siendo expuesto. Hay una situación en la vida de Pablo que le cuesta. Le puede costar la vida. Entonces, la prueba de él es, ¿va a magnificar a Cristo o va a minificar a Cristo? Ante Jesús. Y ante todas las demás personas que están observando su vida, obviamente, porque también Pablo es una persona pública. Está siendo puesto para la defensa del Evangelio. Lo que sucede ante César no solamente le sucede a él, sino también le sucede a toda la iglesia y todo el imperio. Porque la decisión de César va a afectar al imperio. ¿Y cómo el imperio va a ver el Evangelio? Está puesto para la defensa del Evangelio. A eso va. Es parte de su prueba. Su prueba afecta también a otros. No solamente su vida, sino a otras. Así como la decisión de ese padre afecta a su familia, así también la decisión de Pablo afectaba a todos los hermanos. Entonces Pablo dice, quiero ser liberado de la tentación a no magnificar a Cristo. La tentación a minificar a Cristo, a ser menos a Cristo en mi vida. Pero Pablo dice, siempre el Señor me ha hecho posible vivir triunfante de las pruebas. Dice verso 20, conforme a mi anhelo esperanza, de que nada seré avergonzado. ¿Qué sería para vergüenza de Pablo? En ese momento y posteriormente, cuando él mira atrás, y más aún en el tribunal de Cristo, mira atrás a esa prueba, ¿qué podía ser para vergüenza de él? No haber magnificado a Cristo. Haber minificado a Cristo, por alguna conveniencia. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado. Esa es su prueba. Avergonzarse de una decisión. Mi anhelo y esperanza, dice Pablo, es que nada seré avergonzado. Antes bien, en lugar de eso, con toda confianza, como siempre, Pablo siempre había pasado sus pruebas. Hasta ese momento. Esa era la más grande de todas. Pero siempre, el recurso de las oraciones de los hermanos, el recurso de la suministración del Espíritu de Jesucristo, cómo es Jesucristo, y cómo él vive, cómo él decide, sus valores morales, etc. Eso tenía que él mostrar como más valioso que aún su propia vida. Porque para mí el vivir es Cristo, y morimos, esperanza. Ahora también, igual como antes, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también serán magnificados a Cristo en mi cuerpo por vida y por muerte. Mira cómo Pablo, a través de toda su vida, Dios le había dado los recursos para que él salga airoso de todas sus pruebas. No hay prueba que el creyente pueda pasar la cual Dios no dé recursos. Solamente para aquella persona que realmente vive para Cristo, esos recursos están a disposición. Y esto pone a prueba de la realidad de su profesión de que vive para Cristo. Esas circunstancias en la vida lo demuestran. Entonces, esto es lo que Pablo pone en la mesa. Esto es la prueba. Ese es el resultado. Y ese es entonces lo que Pablo dice será para mi liberación. Ser librado de la prueba. Esto afecta a otros. Hemos notado también cómo afecta a las personas inconversas manifestar a Cristo. Es una forma entonces de poner a prueba a los demás qué van a hacer con Cristo. La presencia de Cristo, por ejemplo, ante Pilato, puso a prueba lo que él era. Y Pilato, que había estudiado toda su vida para sacar un buen puesto, ante la presencia de Cristo en todo su fulgor, ¿qué hizo? Hizo que Pilato saliera con sus verdaderos colores. Se mostrara una persona tal cual, lo destruyó como político. Y eso es cierto, porque hay algunos. Pilato tuvo oportunidad de salir bien, de confiar en Cristo. Pero al salir de esa prueba, salió fracasado. No solamente ante Dios, sino también ante los hombres. Por eso la gente no viene a los creyentes, para que no fracasen, para que no se haga manifiesto lo que realmente son. Pero esa es la prueba de uno, también pone a prueba a los inconversos. Como en el caso de Pablo, puso a prueba a los soldados y se hizo patente por la forma como él vivía, que él vivía para Cristo. Y estaba ahí en prisión por Cristo. Era patente eso. Pero también los creyentes fueron puestos a pruebas. Así como Pedro fue puesto a prueba ante la presencia del Señor y se sacó a luz el hecho de que él tenía temor al hombre, que fue su debilidad para el resto de su vida. En Gálatas vemos que cuando vienen, están en Antioquía, comen, beben con los gentiles, y sin embargo vienen algunos de parte de Jacobo, entre comillas, él se retrae por temor a ellos. No había perdido su debilidad, y Dios en su misericordia lo sacó a luz temprano en su vida, para que no tenga excusa, para que después no diga, no sabía que tenía esa debilidad. No, desde primero, desde un inicio, Dios sacó en la vida de Pedro esa debilidad, y eso fue su problema todo su vida. Claro que fue victorioso en el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque fue lleno del Señor. Eso es siempre la salida de nuestras pruebas, estar lleno del Señor, como aquí el apóstol Pablo también lo está haciendo. Otros fueron a pruebas, puestos a pruebas en su motivo por predicar. Predicaban bien, pero tenían motivación, dice la mayoría de los hermanos. Pero al decir mayoría, hay una minoría que predicaban por contienda, por decir que era mejor que Pablo. Cada creyente tiene su propio don, no hay ninguno que sea igual. No puedo ser contencioso con otro hermano, porque no hay punto de comparación. Dios da a cada uno un don diferente, y ningún don es igual. Aun si tiene el mismo don de enseñanza, cada persona, como su cara y como su digital, su huella digital, es diferente. Así las cosas en las cosas de Dios también, para cada generación. Hace más de un mes murió Mario Burke en Argentina. Sirvió para su generación una persona especial, un don especial para su época. Ya nunca más tendremos un Mario Burke. ¿Por qué? Porque cada don es diferente. Ningún don es igual. Y entonces no podemos tener envidia de los hermanos. Es imposible. Y ellos pensaban que Pablo también pensaba, sentía como ellos. Así como tenía envidia cuando estaba en prisión, entonces ahora esa es su oportunidad para predicar, y para que se vea que nosotros también podemos predicar como el apóstol Pablo. Y también decían, pensar de que hacer eso haría sentir mal al apóstol Pablo. Pablo está más bien contento que por lo menos se predica a Cristo, por malas intenciones, pero por lo menos se predica a Cristo. La carnalidad en el creyente hace que uno piense que todos son carnales como ellos. Pero hay personas como el apóstol Pablo que salen victoriosos de sus pruebas, que salen mostrando a Cristo, que no está interesado en su propia reputación, su propia importancia, solamente está interesado en que Cristo se manifieste, que Cristo sea modificado en su cuerpo, en su vida o por muerte, lo que sea, Dios decide. Y eso, entonces los hermanos, al ver a Pablo así, cobraron ánimo para predicar y hablar la palabra sin temor. ¿Por qué? Pablo estaba puesto para defender el Evangelio, y al ver cómo él reaccionaba ante eso, hizo que ellos tuvieran más ánimo y hablaran. No importa lo que diga el César, Pablo nos está dando un ejemplo de cómo podemos nosotros ser fieles al Señor, aun cuando nos cueste, y ahí está sin temor. Y así entonces el apóstol Pablo dice que su prueba de él puso a prueba a otros también, tanto inconversos como creyentes. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo manifiesta siempre pone a prueba lo que está a su alrededor. Y cuando uno manifiesta a Cristo en su vida, entonces otros van a mostrar en contraste o en conformidad a lo que es Cristo. Entonces, la manifestación clara de Cristo manifiesta en su vida que es pasar la prueba, que es ser liberado de la prueba y no fracasar la prueba. ¿Qué es fracasar? Es avergonzarse de no haber manifestado a Cristo. Eso es fracasar la prueba. ¿Qué es liberación? Es haber manifestado a Cristo. No importa las difíciles circunstancias, justamente las pruebas. Las difíciles circunstancias ponen a prueba la realidad de si Cristo se manifiesta. No es asunto de gloria personal, porque es una obra de Dios. Es por la sumisión y espíritu de Jesucristo. Es algo que Dios produce en nosotros, nunca para la gloria de Dios. Entonces, las pruebas de circunstancias extenuantes hasta el día de hoy también serán. Para que Dios saca prueba en nuestros puntos fuertes, en nuestros puntos débiles, para que podamos arreglar y no tengamos excusa ante el tribunal de Cristo de no haber sabido. Pablo dijo, cuando era llamado, fue puesto a prueba por el Señor, para ver si se confiaba en el Evangelio. Pero dice, aún después, seguía siendo puesto a prueba. Y Dios tiene costumbre de probar. ¿Por qué? Porque Él no asolapa la forma equivocada de vivir los creyentes. Cuando uno no está viviendo como Cristo, Dios no le hace, no le pasa la mano para que no se moleste. No, Dios pone a prueba para que se manifieste la realidad. Dios es un Dios de luz, un Dios de verdad, no es mentiroso. El enemigo de este mundo es mentiroso. Y no hay que seguir al enemigo de este mundo y ser mentiroso y aparentar una cosa que uno no es. Y para eso sirven entonces las pruebas, para que se manifieste lo que realmente uno es. En el tribunal de Cristo también seremos manifestados, tal cual somos. Dios entonces nos pone pruebas menores, para que estemos listos para la última prueba, que es el tribunal de Cristo. Eso será el filtro que va a determinar si nos puede confiar algo en la eternidad o no. Dios tampoco va a ser en sí complaciente, condescendiente con los hermanos y darles alguna cosita para que estén contentos. No, no. Dios va a decir las cosas según verdad. Y según eso, entonces, algunos lloraremos lágrimas. Que Dios entonces nos ayude a no avergonzarnos delante de su presencia. Y ahora, con la forma de vida que vivamos.